en Delaware, que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de 2 semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia, ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de mayo.
Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir.
Por ahora, la amenaza de que la economía más grande del mundo no pague sus deudas se cierne sobre la cumbre del G7, poniendo en peligro aún más una economía global frágil golpeada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una organización no gubernamental afirma que persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran ha incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y al inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los crímenes siguen sucediendo.
En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
Lamentablemente, vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que, lamentablemente, estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral.
La semana pasada, el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión, Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros, comenzando una nueva semana. A nombre de Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, le damos la bienvenida a nuestro invitado hoy. Se trata de Juan Legüedé, empresario, vivió mucho tiempo en Venezuela, pero es chileno, está actualmente viviendo en Chile. Y viendo un poco, Juan, primero, gracias por acompañarnos en este espacio durante estos minutos. Mirando lo que ha ocurrido en la frontera, el levantamiento del título 42, la gente represada intentando huir de estas dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela particularmente, lo que está pasando también entre la frontera de Chile y Perú, ¿qué está pasando con el venezolano? Me interesa o nos interesa aquí en Radio Martí hoy tener una visión desde fuera de lo que está pasando con la migración y en particular en Chile. Bienvenido.
Gracias, Alejandro, por tu invitación. Encantado de estar en tu programa. Bueno, respecto a las inmigraciones, que son, son temas que son están en todos los territorios, como Estados Unidos, como Chile, incluso Perú, Argentina, pero básicamente hay una cantidad de inmigrantes o migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos y a Chile, que en el fondo es el reflejo, el resultado de la tragedia humanitaria que existe en, en Venezuela, que básicamente la gente huye por el hambre, por la miseria y por las persecuciones. Yo creo que es un problema difícil de contener, porque por un lado está el interés de las naciones, de los estados, de los gobiernos, de amparar a ciudadanos que huyen, pero el problema en esto, Alejandro, es el asunto de las cantidades, porque naturalmente si hay una inmigración controlada, elegida, seleccionada, es el mejor regalo que puede existir una nación. El problema es cuando esto es una verdadera invasión y los gobiernos progresistas, como el de Biden y de Boric, no encuentran las herramientas para contenerlos como sería su obligación.
Ahora, la situación venezolana actual, sociopolítica, hablemos de ello, ¿no? Porque no se han corregido las circunstancias que han obligado a muchos a seguir saliendo y a las más de 7 millones de personas que han huido. Pero la oposición ha sido fallida también en el intento de cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Entonces el venezolano de a pie es el que más dificultades tiene y entonces busca, en vez de sobrevivir en su país, tratan de vivir de una mejor manera, huyendo a un mejor país, particularmente Estados Unidos. ¿Esto no se va a detener, Juan, según tu visión?
No se va a detener mientras no se soluciona el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, porque es muy comprensible.
¿Humanitaria o política?
Política que redunda en un tema humanitario terrible de atentado a los derechos humanos, porque Venezuela, nación a la cual amo, y yo viví años muy felices allá y lo he hecho mucho menos, pero la vida en Venezuela se ha transformado en algo insoportable, en donde la gente no tiene medicina, no tiene alimento, no puede educar a sus hijos, es perseguido, en fin, porque una parte es lo que hace el gobierno castrochavista, que es un crimen organizado, no son políticos, pero que están destruyéndole la vida a los ciudadanos, Alejandro. Entonces, yo comprendo la desesperación y la angustia de la gente que huye hacia donde sea, ¿no? Y para ellos el mejor territorio al cual pueden llegar, y siempre ellos han pensado en llegar allí, es los Estados Unidos. Es un problema difícil de solucionar, muy difícil. Bueno. Mientras el gobierno Maduro esté ahí, el gobierno no va a tener solución.
Claro.
Y él no quiere solucionarlo.
Y Maduro tiene de aliados, Boric, sé que ha tenido sus diferencias desde que comenzó el gobierno, el presidente Gabriel Boric, pero realmente tiene a México, tiene a Colombia, Gustavo Petro, tiene muchos aliados, Nicaragua, a Cuba. Esta alianza de esta izquierda que ha recobrado unos nuevos aires en la región, ¿permitirán que entonces los ciudadanos de nuestros países sigan viviendo en miseria?
Es que la miseria es parte intrínseca de estos gobiernos progresistas que arruinan los países y destruyen a las poblaciones, ¿no? Es parte del modelo. O sea, no hacen ningún intento de solucionar el problema, porque lo que quiere Maduro en el fondo es que huyan la mayor cantidad de venezolanos, porque así tendrá menos oposición en su país. Y lo terrible, Alejandro, es que el mundo, las sociedades civilizadas, digamos, por darlo así, y especialmente los países industriales industrializados, han abandonado a Venezuela, porque con el mundo de hoy hay gobiernos progresistas que en el fondo tienen puntos de unión con la dictadura de Maduro, según el progresismo, y sienten un presunto desprecio por los seres humanos en general. Entonces, yo entiendo que esto es una tragedia que, desgraciadamente, a corto plazo yo no le veo ninguna solución, Alejandro, ninguna. Sobre todo estando Maduro como un tirano en Venezuela y Biden, un gobernante, digamos, indeciso e inútil para solucionar los problemas, y que tiene el progresismo encima y el globalismo encima. Entonces, eso no tiene solución. Biden no va a hacer ningún intento de proteger a los venezolanos y tampoco va a solucionar el problema de la frontera.
Bueno, debo reiterar que es tu opinión. Nosotros en Radio y Televisión Martí respetamos tu opinión, pero siguiendo con el tema geopolítico, Estados Unidos tiene sus propios problemas. Estados Unidos está lidiando con una economía mundial que, por supuesto, está golpeando a todas las naciones, incluso a las del primer mundo. Esta migración también se ha convertido en un gran dolor de cabeza, por eso han tomado la decisión de tomar medidas más severas para el título 8, que queda vigente después de levantamiento del 42, para evitar que el país se llene de más personas y haya un descontrol socioeconómico en este país. La región, desde México hasta la Patagonia, tiene sus propios problemas, pero cuando tú me hablas de que no crees que haya un cambio, estás totalmente en negación de que haya algún arreglo multinacional para decir, oye, esto que pasa en Cuba, esta represión, este tipo de sistema fallido, que tiene una economía fallida, en Nicaragua, también en Venezuela, pueda revertirse.
Lo estimo muy muy difícil de generar, soy muy pesimista en ese sentido. Mira todo el tiempo que ha pasado y mira cómo se van acumulando los problemas y no se solucionan. O sea, no veo la intención de los gobiernos latinoamericanos debe hacer un trabajo conjunto para darle una solución política, porque hay una solución política, y tampoco veo de parte de Cuba y Venezuela, que son una unidad, interés en estudiar una real solución. No lo veo, porque ellos van a cumbres, se reúnen en otros países y todo, pero pasan los años, y quien sufre las consecuencias es el maravilloso pueblo venezolano. No le veo, yo quisiera creerlo, Alejandro, pero yo no le veo solución.
Bueno, estamos conversando con Juan Legüedé, empresario chileno, pero que vivió muchos años en Venezuela. Juan, hablando del tema económico, tú tuviste empresa, te fuiste a Chile, tienes familia incluso en hijos venezolanos. Pero cuando te hablo de que te fuiste, ya tienes muchos años, me aclaras ahora cuántos, viviendo nuevamente en Chile, y si te atreverías hoy en día, con esto que nos has descrito en estos minutos aquí en este programa Venezuela Hoy en Radio Martí, a volver a montar alguna empresa, algún emprendimiento en la Venezuela actual.
No, nada podría hacerme ni siquiera considerar la idea de volver a Venezuela, menos volver con mi familia, y ciertamente jamás haría actividades comerciales y financieras en Venezuela. Porque las condiciones son todas tan adversas y los propósitos de la dictadura, ¿no es cierto?, del régimen, porque ese ya es un régimen, que es de crimen organizado, con narcotráfico, con guerrilla, etcétera, y con participación, con invasión a otros países del gobierno, no de los venezolanos, de intromisión de Venezuela en asuntos de otros países, yo no le veo, o sea, nada podría hacerme imaginar que yo voy a volver a por ahora, a pisar el territorio venezolano.
Bueno, es muy coherente con lo que nos has explicado de lo que sientes y lo que visualizas para el futuro próximo. Juan, hablemos de las primarias, porque eso que tú estás viendo no lo está, parece, entendiendo el sector opositor que queda actualmente en Venezuela, que lo que quiere es sentarse en una mesa de diálogo con el régimen sin ningún tipo de ficha de cambio. El régimen lleva una gran ventaja, de hecho se ha levantado y se va a sentar cuando lo disponga, así lo ha dicho Maduro y el segundo Diosdado Cabello, pero fíjate, tienen planteadas unas primarias para el próximo 22 de octubre para ir a unas elecciones, enfrentarse al régimen en 2024. Entonces, hoy sorprende que hay unas declaraciones de personalidades, representantes de la sociedad civil, intelectuales, empresarios, académicos, ¿no? Eso que funciona generalmente en cualquier país libre, donde le están mandando una carta a toda la oposición con puntos de inflexión de por qué deberían presentarse o qué deberían hacer en estas primarias. ¿Cuál es tu lectura de este proceso para escoger aparentemente a un candidato único que se enfrente al dictador Nicolás Maduro?
Mira, es que esto tiene diferentes aristas, Alejandro. Por un lado, yo creo que está bien que haya una oposición verdadera, no una oposición funcional como fue hasta hace poco, y que se plantee como una alternativa que haga proposiciones, pero independiente que se elija, y me imagino que van a elegir a gente como María Corina, ¿no es cierto?, en esta primaria, por el lado opositor, yo creo que no va a haber posibilidad de que el gobierno, en una elección abierta y con voto, ojalá manual y no digital, si es que hubiera un triunfo lo reconozca, y si es que por algún motivo trascendiera y ganó la oposición, el gobierno jamás va a entregar el entrega del gobierno, nunca. Maduro nunca va a entregar el gobierno, y en el supuesto negado que lo hiciera, el gobernante que llegue se va a encontrar con un régimen totalmente instalado de castrochavismo. O sea, tendrías que, o sea, sería una labor titánica, homérica, ¿no? Eso sería una odisea, cambiar el régimen para poder establecer un régimen de libertades.
¿Y por qué? Porque muchos como tú, que además tienes un corazón venezolano, Juan Leguedé, pero muchos dentro del país y fuera en el exilio, entienden esto, que con el régimen, con el control que tiene el régimen de todas las instituciones durante estos años, estas más de dos décadas, pero ¿por qué le cuesta tanto a los opositores ver eso?
Bueno, es que en el fondo ahí priman, digamos, el corazón de los venezolanos y un optimismo que les permite seguir sobreviviendo. O sea, uno nunca pierde las esperanzas, Alejandro, y siempre está el deseo de los venezolanos de recuperar su tierra y recuperar su costumbre y volver a lo suyo, a su terruño, a su tierra. Pero si uno lo analiza fríamente, la probabilidad a que eso suceda y se den todos los eventos que serían necesarios, yo estimo que una probabilidad cero.
Fíjate, ¿qué le dirías tú a estos políticos si tuvieras la oportunidad de reunirnos, hacer una conferencia, un meeting con ellos y decirles, señores, ok, esto es lo que tenemos, no tenemos posibilidad de ganarle el régimen, él nunca va a entregar, como ya nos lo he explicado, pero tendrían que hacer esto? ¿Qué sería o cuáles serían esas recomendaciones de Juan Leguedé?
Esa es la pregunta, Alejandro. Y, bueno, yo no soy un experto político. Yo creo que, a ver, te voy a decir de otra manera. Por la vía política, por la vía de las elecciones, jamás saldrá la tiranía castrochavista que se ha instalado en Venezuela, porque así se programó desde el principio y ellos, desde su punto de vista, lo han hecho muy bien. Arruinaron el país, se apropiaron de todas las riquezas, se han ido los mejores de Venezuela, quedan muy pocos realmente que pudieran emigrar. Los que han podido emigrar han emigrado, y es lo lógico. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hay en Venezuela? Imagínate, lo difícil sería recuperar el país, porque no es un país que haya sido invadido, es un país que ha sido destruido. Entonces, los venezolanos que se han ido hace tanto tiempo, y sus hijos, yo creo que no, o sea, volvería un porcentaje, pero un porcentaje mínimo. Rehacer Venezuela, Alejandro, sería una labor de 40, 50 años, que la gente que vive una vida limitada en este mundo no estaría dispuesta a aceptar.
¿Tú crees, Juan Leguedé, que estamos conversando con el empresario chileno Leguedé, este tema de la situación venezolana? A veces nos comparamos, nos estamos pareciendo, como dijo el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, el mar de la felicidad de Cuba, que yo sé que no, la comparación no cabe porque son dos pueblos que están sufriendo muchísimo en manos de del mismo sistema, pero que Venezuela esté peor que Cuba.
Yo creo que está peor que Cuba, sí.
¿Por qué?
Está peor que Cuba, desgraciadamente. Lo creo. Lo creo porque en el fondo Cuba sigue dilapidando riquezas en Venezuela y digamos, la producción de bienes en Venezuela es casi inexistente, y el gobierno, el régimen vive del crimen organizado, de solamente actividades ilícitas. Y yo creo que realmente la miseria hoy día en Venezuela es mayor que la existente en Cuba.
Bueno, eso es bien arriesgado, sabemos y entendemos por todos los reportajes que presentamos en las distintas plataformas de Radio Televisión Martí de la miseria a la que está sometido el pueblo. Pero pareciera ser como parte de esta crisis a nivel mundial que también está golpeando, por supuesto, a estas tiranías. De hecho, las sanciones que tan criticadas son por muchos les han impedido a estos regímenes sustentarse, utilizar este dinero proveniente de negocios turbios como el narcotráfico y la venta de armas, las guerras, etcétera. Entonces están asfixiados y evidentemente eso llega a la sociedad. Lo que pasó la semana pasada en Caimanera, que es un poblado al oriente de Cuba, que tenía un poquito más de privilegios que el resto de la isla, donde hay una miseria también esparcida por responsabilidad del régimen, hace ver que la gente esté inconforme y a esto le tienen miedo las dictaduras. No hicieron la celebración del 1 de mayo, precisamente dicen los expertos, porque tenían temor de que una exposición que siempre ha sido utilizada como propaganda por el régimen castrista, pues se convirtiera en una rebelión contra ellos mismos. Pero pareciera, es lo mismo que se ve y se observa en las calles de Venezuela. Los maestros protestan un día, protestan al siguiente, los gremios protestan, lo que no hay es una unidad para que tengan una fuerza de ser vistos, porque los medios están controlados, están confiscados, los regímenes les controlan el internet, pero hay una insatisfacción que, ¿cómo crees tú que pueda terminar?
Ay, yo no se me ocurre. Lo sucedido en Venezuela y los hechos que se han ido dando y el presidente de Venezuela, yo no me lo había imaginado en mis peores pesadillas, Alejandro. Y todo puede ser aún peor. Y Venezuela y Cuba son naciones donde todos temen a uno y ese uno teme a todos. Entonces, tanto la dictadura en Venezuela como la dictadura de Cuba hace todo lo posible para seguir dividiendo a los habitantes, para evitar que se conecten, ¿no es cierto?, quitándole las vías de comunicaciones, quitándole el internet, no permitiendo que se una la nación, y es muy difícil unir a la nación venezolana en estas condiciones.
Ahora, te voy a hacer una pregunta que quizás en los 3 minuticos que nos quedan para hacer el ejercicio, ¿no? Porque yo lo he hecho, pero no lo voy a revelar aquí, prefiero que sea el invitado. A veces me imagino si no viviera en este país de las libertades, si no tuviera papeles. Me toca reflexionar cuando veo tantos venezolanos intentando entrar de manera ilegal. Yo, afortunadamente, y bendigo cada día, cada hora a este país que me abrió las puertas, que me ha hecho uno de sus ciudadanos y al que defenderé para siempre. Pero bueno, en ese ejercicio digo, si no viviera aquí, ¿a dónde me mudaría? Y hablo con mi esposo y le digo, ¿nos mudamos para acá? No, para allá no. Juan Legüedé, si te tocara escoger un lugar que no fuera tu casa habitual, que es Chile, donde naciste, donde vives actualmente, viendo las circunstancias que está viviendo la región, ¿dónde escogerías pasar los últimos años de vida?
Tremenda pregunta, Alejandro. También me lo he preguntado. Hay muy pocos países del mundo donde uno puede escapar de todas estas crisis y de todo este tsunami de guerras y de violencia contra los ciudadanos. Por un tiempo, quizás, hay territorios que pueden ser refugio, ¿no? Donde mucha gente quiere ir y mucha gente llega. Uno es Paraguay en Sudamérica. Otro podría ser Portugal. Hoy se francamente a países asiáticos, donde la vida es mucho más tranquila y donde puedes alcanzar un nivel de vida aceptable y vivir en paz.
Bueno, tú has dicho algo.
Países como Tailandia, por ejemplo.
Tú has dicho algo importante que es muy difícil pensarlo porque hay lugares donde te va a seguir alcanzando, pues este tipo de yo creo que es ya una organización criminal. Pero bueno, Juan, te agradezco nos hayas acompañado y después de Paraguay, nada más rapidito por curiosidad, ¿algún otro lugar en Latinoamérica donde pudieras terminar tus días, pero brevemente?
En la Antártida volvió a ser.
Ah, bueno. Bien lejos. Claro, creo que me mudaré. Ese no lo había pensado yo, pero
podríamos irnos juntos.
Así es, con la familia y vivir los últimos años tranquilos. Gracias, Juan.
Y con los pingüinos.
Ah, exacto.
Muy bien, Alejandro. Bueno, y como siempre, lo mejor para Venezuela, lo mejor para ti y tu familia. y sobre todo que Dios bendiga a los venezolanos y los ayude en esta contingencia tan terrible.
Igualmente a los cubanos nicaragüenses, a todos los que sufren este tipo de regímenes. Gracias a Tony Simmons, a Alejandro Sayas Bazán y a Juan Leguedé, y a ustedes por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Marineros versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover